Podcast Marca. El toque de Lorena, con Lorena González.
Todos debemos un día mirar para adentro. Para ver hay que mirar. Llevo más de dos intentos y no me puedo curar. No me puedo.
Fracasaron en el último Mundial de Rusia. No tiene buena pinta la Copa América. Lo digo ahora para no ser ventajista, que siguen estando en la Copa América esperando el partido de Qatar. Pero siguen siendo víctimas de tres finales perdidas, incluida una mundialista ante Alemania. Pero lo cierto es que hemos pasado de ver a una selección argentina admirada y temida por todos, de considerarla una potencia mundial y siempre favorita a ganarlo todo, a ver un grupo de jugadores con cara de angustiados, antes, durante y después de cada partido, a un Leo Messi cabizbajo e impotente, solo en la mayoría de veces en las que recibe la pelota, a nueve seleccionadores que van y vienen en los últimos 14 años, obviamente estamos ante una falta de proyecto de los de arriba, que acaban pagando pues los Kun Agüero, Messi, Higuaín, Di María y prácticamente todos los que se enfundan esa digna camiseta albiceleste que tanto anhela el argentino y el fútbol en general, verle volver a brillar. En este capítulo del Toque de Lorena viajamos hasta Buenos Aires para intentar responder una pregunta cuanto menos complicada. ¿Qué le pasa a Argentina? Para saber qué le pasa a Argentina, hemos llamado a dos de los mejores periodistas de Argentina. Si no los mejores, son Fabián Godoy, de DirecTV, y el cholo Marcelo Sotile, de Fox TV, que además hace poquito estuvo con Leo Messi en los estudios de Fox entrevistándole. Y les voy a hacer una pregunta complicada, ¿no, chicos?
Hola, Lorena, ¿cómo estás?
¿Qué le pasa a Argentina?
No sé, cholo, si usted quiere arrancar, maestro, porque hay para mí múltiples razones, pero creo que hay una cuestión estructural que de hace un tiempo, y sobre todo después de la muerte de Julio Grondona, le generó al fútbol argentino un montón de irregularidades, de procesos que se han frustrado, de competencias que no se han podido ganar. Se ha cortado también el proceso de formativas en las selecciones. Como verás, hay un montón de factores y no solamente es una cuestión de si el balón entra o no entra, o si Messi juega bien o juega mal, o quién lo acompaña o quién es el entrenador de turno. Esto es más global, creo que excede a Scaloni puntualmente, pero también lo incluye producto de la falta de previsión de algunas cuestiones, ¿no?
Exactamente, Cholo, lo acaba de decir Fabián, son muchos factores que ahora, bueno, pues se los identificamos con que el balón no entra o que vemos a la selección argentina que parece otra, que hasta Leo Messi parece otro. ¿Para ti es una sorpresa cuando ves ahora jugar un partido de Argentina? ¿Realmente te sorprendes de que las cosas no salgan bien?
No, me parece totalmente previsible. Lo que pasa que como se vive argentineando y creyendo que aquí se tiene a Messi, antes nació Maradona, el escudo con las dos estrellitas, en algún momento, mágicamente, aunque se hagan las cosas mal, el equipo va a jugar bien. Acá hay un proceso totalmente chocado, dirigentes que han subestimado la elección del entrenador por una renovación, y Argentina vive encerrada en el Mundial. Parece lo mismo que al otro día de haber quedado eliminado con Sampaoli. Se hace todo mal y ahora se hacen cuentas para pasar la primera ronda de la Copa América contra Qatar.
Y estos cambios de seleccionador duran meses, ¿no? Algunos, un año, muy poquitos. ¿Esto realmente afecta? Porque sí que hay un líder en el campo, que es Leo Messi, pero es necesario que haya un líder fuera, ¿no? Como entrenador. ¿Creéis que sí. Scaloni ahora mismo es un líder, es un buen líder para ese vestuario?
Ha sido muy rara la elección de Scaloni porque él pertenecía al proceso anterior. Él era parte del cuerpo técnico de Sampaoli. Yo creo que nadie esperaba que a Sampaoli le fuera tan mal, porque realmente lo que había hecho Sampaoli antes, no solamente en España, sino a nivel selección en Chile, generaba una expectativa bastante importante, pero bueno, fue el propio Sampaoli el que desperdició su oportunidad y llamó la atención que alguien de su cuerpo técnico se quedase, y no solamente eso, sino que fuera elegido para conducir a la selección. Yo creo que había compromisos que había que cumplir, había contratos firmados, había amistosos ya pautados, había un torneo allí en Valencia, en la Alcudia, que Argentina se había comprometido a participar, y no había cuerpo técnico. Entonces se tomó en ese momento al que más sencillo era tomar.
De interino, ¿no?
Obviamente.
Digamos aquí en España.
Interino, y después fue creciendo la dificultad de poder contratar un buen entrenador, o por lo menos un entrenador con crédito, y termina la Argentina jugando esta Copa América con Scaloni, que pasó de ser un asistente de Sampaoli a ser el entrenador de Messi.
Mira, yo estaba escuchando a Gaby Gence, que le han preguntado por la selección argentina, pues si sería seleccionador, y dice, bueno, la selección es mi debilidad, pero no estoy preparado. Sin embargo, él sí que tiene más experiencia como entrenador. Cholo, ¿tú crees que Scaloni está preparado para ser el seleccionador de Argentina?
Claramente no está preparado, pero esto no lo descalifica, sino que califica su presente. Pero él mismo sabe que no está preparado. Es complejo. Yo lo escuché también al gringo Heinze decir que no estaba preparado. Hay que ver si mañana le dicen te doy la selección. Uno a veces se puede engañar o creer que puede intentarlo. El problema es que se lo ofrecieran. La selección argentina no puede ser un casting en vivo. Y estas son situaciones que también se repiten. Salvando las distancias, Fabián hablaba en el arranque del post-Grondona, y es cierto, pero también estas situaciones se dieron con Grondona. Después del Mundial 2010, que le habían dado la selección a Diego por lo que había representado como futbolista, el mejor de la historia, apareció Checho Batista, de interino. Como anduvo en algún par de partidos bien, después se quedó la Copa América, pero no tenían convicción. Y esa Copa América le costó la cabeza a Checho, fue la del 2011 en la Argentina. Ahora se repite la situación. Y yo creo que esta Copa América le va a costar la cabeza a Scaloni. Entonces, ahí también hay un problema dirigencial, que se subestima el rol. Entonces, si vos no podés convencer a Simeone, Pochettino, Gallardo, primero tenés que intentarlo. Tenés que preguntarte por qué no los podés convencer y si hay un proyecto serio para seducirlo. Y después, hay algún entrenador entre los top y entre Scaloni que el día de mañana tal vez sea mejor que todos, pero hoy todavía no fue entrenador. Era colaborador en un nutrido cuerpo de ayudantes. ¿Cómo pasa a ser después el entrenador de Messi? Nosotros no nos importa que son los últimos torneos de Messi y se hace todo o no se hace nada para evitar que chocar con él.
Y luego hay una cuestión de jugadores que es cierto, no tiene nada que ver con la selección argentina de hace 15 o 20 años, por lo menos por nombres propios. Se ha devaluado la calidad del futbolista argentino. Y quizás vosotros me lo podéis explicar un poquito mejor. Yo creo, no sé, si me equivoco me rectificáis, pero bueno, antes salían, era un semillero argentino de futbolistas, ahora no se pueden mantener, en cuanto tienen 16 años ya saltan, dan el salto a Europa, y eso es arriesgadísimo, tan jóvenes. Han perdido ese gen competitivo porque no están acostumbrados a competir, porque ya te digo que llegan muy chicos. Los clubes argentinos, por su economía, tampoco los estamos viendo competir a lo grande, excepto, bueno, River Plate últimamente, pero no hay tantos clubes que generen tantos jugadores competitivos y formados para que luego lleguen a Europa o lleguen a la selección con no sé, con más pozo, ¿no? No sé cómo lo llamáis vosotros.
Sí, yo creo que hay una situación de contexto general y hay una situación del fútbol argentino en particular. Argentina, después de las juveniles formadas por Beckerman, esas juveniles que no solamente obtuvieron títulos, sino que le dieron jugadores a la selección argentina, porque el verdadero triunfo de un seleccionador en juveniles es que de su trabajo se nota en la selección mayor. Creo que Argentina hipotecó y desperdició los años posteriores, no hubo un proceso serio para formar futbolistas. Y tampoco hay un proceso serio para formar a los que forman, porque en definitiva la docencia es algo que se trae como una cuestión vocacional, pero también alguien tiene que ayudarte a que vos puedas eso también llevarlo a la práctica y enseñar entre un campo de juego. Creo que ese es un factor principal, se han desperdiciado algunas camadas. Yo creo que Argentina sigue sacando buenos futbolistas, porque tenemos un terreno fértil de futbolistas. Lo que sucede es que, claro, cada vez tienen menos posibilidades de poder afirmarse, con menos de un campeonato encima son vendidos, ahí está la cuestión general, y la selección ha perdido ese lugar de donde tomar esos jugadores como para poder hacer un proceso natural de recambio que tiene que ver con la edad de los futbolistas. Es decir, se fue Mascherano y no tenemos un mediocampista central que reúna las capacidades de liderazgo y de juego del propio jugador, y así ha ocurrido en distintos lugares del campo de juego. No creo que sea por falta de talento, creo que es porque el talento no se ha trabajado, porque no hay un buen proceso de juveniles, más allá de que ahora está trabajando Placente y Pablo Aymar, y me parece que ahí quizás podamos volver un poquito a tomar aquella senda que se desvió.
Bueno, Scaloni está bien rodeado, ¿no? O sea, es Aymar, sí. Ha entrado Menotti, Ayala, Samuel, o sea, son gente que además a nivel formativo pueden aportar mucho.
Sí, sí, claramente hay una idea de poder armar algo que estaba desarmado, pero esto lleva tiempo también, ¿no?
Cholo, ¿tú esos motivos también que tienen que ver con lo económico y lo político, lo social de Argentina, crees que tiene que ver ahora, o sea, que ha repercutido también en la selección argentina?
No creo que pase por ahí, aunque es un factor que complica. Yo pensaba, mientras que hablaba Fabián, que otro mal argentino es este, de creer que porque uno fue campeón del mundo, después puede ir y colaborar en la formación de los chicos. Después de dar una charla, tal vez, algunos, después tienen que buscar los mejores formadores, porque Pekerman no salió campeón del mundo como futbolista, tuvo una carrera corta, se lesionó rápido en el momento que se dejaba fuera del fútbol, uh-huh. Y después fue en juveniles con Tocali. Entonces, de ese lugar también, los argentinos a veces no asumen, que Argentina no es potencia. Argentina tiene pocos jugadores en la elite mundial, y si a eso le falta desarrollo en juveniles, si a eso le falta trabajo, si a eso le falta un líder, se va generando todo este contexto muy, muy negativo para el fútbol argentino.
Tú has dicho ahora mismo que no es una potencia, se lo escuché creo a Leo Messi el otro día, ¿no? Que no era una potencia ni favoritos por asomo para ganar la Copa América. Hay que quitarse la idea de que Argentina es una potencia y que no se va a un Mundial y estás entre los favoritos, ni a una Copa América y que te supera seguramente Colombia, Uruguay incluso ahora, no sé, ¿estás de acuerdo?
Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque también nos ha pasado que nosotros nos hemos acomodado a algo que nos salió muy bien durante algún tiempo. Menotti fue fundamental para que la selección argentina tuviese el reconocimiento interno que no tenía de parte ni de los futbolistas ni de los dirigentes. Su tarea en la década del 70 fue fundamental para que la selección argentina fuese lo que fue posteriormente. Y aparecieron los éxitos relativamente rápido. Campeón del mundo 78, campeón del mundo 86, dos Copas Américas al principio de la década del 90. Y creo que en algún punto te ibas como acomodando al éxito y en eso te fuiste basando, perdiendo de a poco la posibilidad de seguir armando algo más coherente. Salvo el proceso de Sabela, que creo, Marcelo, vamos a coincidir, ha sido muy positivo. Y el de Martino, que se frustró porque justamente se topó con una situación institucional de AFA muy delicada. Después nos hemos encontrado con procesos que han estado mucho más del lado de lo negativo que de lo positivo.
Coincido totalmente. Y eso también va conspirando con la formación argentina. Hay un montón de situaciones y ahí volvemos a lo mismo. ¿Cómo se elige? ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo se le ayuda a Messi? Messi es un jugador que necesita de una contención de un equipo. Y acá no se la da. Y entonces se desarman los grupos, se desarma la formación. Y además, cuestiones que a mí me dan hasta cierto miedo en términos futbolísticos. Si Argentina sale campeón de América, parece muy raro. No creo en esos milagros. Pero vamos a hacer de cuenta que eso pase. Habrá un vestuario dedicándole la copa a los periodistas. Habrá dirigentes que hoy no hablan, que saldrán a salir en la foto. Y habrá un secretario de selecciones, que es un prócer como Menotti, como decía recién Fabián, pero que ahora, cuando arrancó, no participó de la gira porque no estaba de acuerdo con esos partidos, por una enfermedad que le puede pasar, pero a él le ocurrió justo ahora, no está para evaluar al entrenador de puertas adentro, en los entrenamientos, al lado de la situación, y ayer mismo habló de que sin proyecto no hay entrenador que se alcance, que ni Argentina no lo salvaría ni Kraft ni Guardiola. Ahora, creíamos que él había llegado también para empezar a armar ese proyecto. Y ahora nos enteramos que el proyecto va a ser después de la Copa América. Argentina habla de usar el tiempo con cordura y la verdad que lo termina regalando.
Dos preguntas, bueno, una sobre Leo Messi. Para ti, Cholo, ¿cómo lo viste el otro día? ¿Qué expectativas tiene él con la selección?
Yo lo veo, a ver, un poco resignado a lo que salga del equipo. Tuvo algunos arranques en el primer partido, en el segundo Argentina estaba bien y después no tolera ni futbolística ni mentalmente que le hagan un gol, y después no puede brillar. A mí me sorprendió cuando lo escuché crudamente diciendo, bueno, algún partido tenemos que ganar. Que Messi llegue a ese nivel no deja de asustarnos. Y creo que como él dijo también en la entrevista que le hicimos hace algunos días en Fox, la renovación fue muy violenta. No se cambian tantos jugadores en tan poco tiempo. Y menos cuando no hay una estructura, cuando no hay un entrenador preparado para gestionar esa renovación. Así que estamos en bastante problema.
Claro, porque está bien que haya un relevo, que salgan chicos jóvenes, que se intente rectificar lo que no ha salido bien, pero lo que no se puede ver es que en cada partido de Argentina se vea un once en el que varían 5 o 6 jugadores constantemente, no solo en amistosos, sino en partidos también oficiales. Yo me sorprendo muchísimo de eso. Yo os quiero preguntar, ¿a qué juega Argentina? Bueno, de repente el otro día con un 4-4-2, intentando buscar una profundidad que nunca surgió de Talafico y Cascos, el centro del campo también perdido, una defensa que a mí me sigue costando no ver a jugadores como Facio o Garay o Mercado en la selección, tampoco es que los haya mejores, ¿no? Pero ¿a qué juega esta Argentina?
Bueno, hay una cuestión generacional que también te puede pasar como camada, que lo que venga detrás de la que está sea inferior, y eso creo que le ha pasado a muchos países, a otros le ha pasado al revés, quizás lo que vino después fue mejor de lo que había, pero creo que el secreto está en la formación, el secreto está en la insistencia, y en algo que el fútbol argentino no ha tenido en los últimos años, en las últimas décadas, que es un proyecto. El proyecto siempre en la Argentina es el nombre propio, es la persona, creo que en parte eso está bien, pero creo que debe haber algo más global que genere que después se elija al entrenador y a los que van a trabajar con él. Ese horizonte lo debe tener a nivel institucional. La AFA debe decidir cuál es la manera de jugar del seleccionado y a partir de eso elegir a los entrenadores afines a esa idea. Argentina tácticamente podrá tener ciertas modificaciones. Creo que la táctica es un sistema organizativo con un punto de partida que hoy en día es muy flexible, pero lo más grave es no tener un modelo. El modelo es, bueno, que Messi en algún momento con alguna genialidad y con 2 o 3 futbolistas que lo rodeen, Argentina pueda desequilibrar al rival. Y eso es muy endeble, porque evidentemente hoy, con toda la información que hay, con todo el análisis del juego que existe, cada entrenador que enfrenta a Messi sabe de qué manera lo vas a molestar, lo vas a neutralizar.
Lo vimos el otro día en Paraguay.
Lo vas a aislar.
Claro. No había una contra armada, no hay un ataque armado, no hay una ventaja a la hora de atacar. Yo os quiero hacer una pregunta antes de entrar en posibles soluciones a corto plazo, por lo menos, a corto y largo plazo, que me deis vosotros. Hoy una pregunta que siempre se cuestiona. Esta selección argentina, estos jugadores de los últimos 5 años, 10 años como mucho, ¿sienten realmente esta camiseta argentina?
Yo estoy convencido que sí. Y más allá de que ganen millones y algunos estén muchísimo tiempo en Europa. Si Messi no sintiera la camiseta argentina, ahora estaría en un yate de vacaciones con su familia.
Sí.
El Kun Agüero lo mismo, Di María no vendría acá a soportar que le recuerden todo el tiempo las lesiones. Y después hay otros jugadores que recién están empezando, con lo cual, si ellos no llegan a sentir la camiseta, estaríamos en graves problemas. Yo creo que pasa por otro lado. Lo que pasa es que de un modo muy demagógico, acá rápidamente cuando a Argentina le va mal, se acusa a los jugadores de los millones y se pide el hambre del pueblo argentino, sin contemplar que la diferencia de categoría de los que están en nuestro fútbol y los que brillan en Europa, que hoy no son tantos, pero los que están en Europa, es sustancial. Entonces, de ese lugar, lo encara Roger Martínez a Sarabia y lo deja expuesto y no tiene una cobertura de Pesela como primer central. Entonces yo no creo que pase por sentir la camiseta, pasa por una estructura, pasa por un equipo, pasa por talentos que hoy faltan, pasa por una formación, pasa por juveniles, pasa por dirigentes que tampoco están aptos para elegir el modelo, pasa por dirigentes que hablan muy bonito pero que no resuelven el campo. De ese lugar es muy complejo, y antes le preguntabas a Fabián a qué juega Argentina, la verdad que no se sabe a qué juega Argentina, pero por una cantidad enorme de situaciones que conspiran contra el equipo.
Estoy de acuerdo, Lorena, con lo que dice Marcelo. No es una cuestión de actitud ni de sentido de pertenencia. Me parece que no pasa por ahí.
No hay desidia. Pasa porque,
no pasa porque bueno, todo lo que hemos descrito en este puñado de minutos es un montón, arman una atmósfera muy negativa, y además también hay una, creo que también hay una cuestión emocional que le pasa al futbolista que se pone la camiseta. Vos ves a Agüero jugando en su club, jugando además con un modelo muy claro, con un entrenador de mucha sabiduría, y él es protagonista en las dos ligas que gana el City, además con números récord. Y en Argentina le cuesta mucho controlar la pelota y patear el arco, y eso no es una cuestión de que Agüero se haya olvidado de jugar cuando cruzó el océano.
Hay
es
un
que
exceso de presión.
Emocionalmente, totalmente, emocionalmente el equipo está condicionado, y sobre todo los que han perdido las finales, porque lo que decía Marcelo tiene razón. Nosotros vivimos del exitismo del resultado, y Argentina haber perdido finales es casi una osadía, no se valora el hecho de haber llegado. Se habla de la derrota, y eso es muy duro. Perder o ganar en la Argentina tiene un efecto muy importante. Cuando ganás sos rubio, y cuando perdés tenés mal olor. Eso lo dijo Bielsa y tenía razón.
A ver, entre los dos, vamos a hacer críticas constructivas. A ver si podemos enumerar posibles soluciones que vosotros creéis que darían resultado para esa selección argentina. ¿Quién empieza? Una solución. Yo digo, por ejemplo, trabajar los juveniles de otra manera.
¿Un mago?
Venga, vamos a ser positivos, Cholo. Venga. Imagínate que tú eres el Chiqui Tapia, el presidente de AFA, y ahora te sientas y dices, bueno, muchachos, a ver, lo estoy haciendo muy mal, pero dígame, ¿qué puedo hacer? Vamos a enumerar soluciones.
Si yo soy Chiqui Tapia, lo primero que hago es rodearme de dirigentes que sepan de fútbol. Uh-huh. Si soy Chiqui Tapia...
¿Él sabe? ¿Él sabe de fútbol?
No sabe lo necesario. Para gestionar un poder. Si yo soy Chiqui Tapia, en vez de hablar de un proyecto a 10 años que no refiere a la selección argentina, sino que repleto de humo habla de achicar las canchas del fútbol de infantil, lo hago en serio y ahora. Llamo a gente que sepa, llamo, como se habló en su momento, a Sabela, que fue el que mejor hizo jugar a Messi, por ejemplo, y el que tiene un profundo respeto a esa camada. O sea, me rodeo de gente que sepa más que yo para ese modo aprender y poder potenciar lo que tengo. No estoy pendiente de armar videitos para Messi que el crack esté contento. Trabajo en serio, y eso es lo que no está pasando en Argentina, porque se vive argentineando, y este es uno de los grandes defectos. En Argentina estamos respetos argentinos y así nos va.
Sí, pensando solo en la solución como muy, muy, muy a corto plazo. Y eso al final es como, aquí no sé si en Argentina se dice, pero es pan para hoy y hambre para mañana. A ver, Fabián,
solución. Lo que decía Lorena es que debe haber vanidad y ego en todas partes del mundo, ¿no? Sí. Creo que la vanidad y el ego no tienen bandera. Pero acá nos encontramos con que la dirigencia argentina es muy egoísta. Y hoy, por ejemplo, River no tiene peso en la AFA, Boca está alejada por relaciones humanas. Entonces yo lo primero que haría es, yo agregaría que primero debería unificar el fútbol argentino, y después la solución está en elegir a un entrenador, primero elegir el modelo, lo que dije antes, decidir qué jugar, a partir de eso elegir al entrenador y dejar que el entrenador bien acompañado pueda desarrollar su proyecto. A corto plazo hay nombres muy importantes que podrían tranquilamente ser entrenadores, y no estoy hablando de los que están en Europa, porque
no, pero dime,
en Europa,
dime nombres.
Yo hablo de Marcelo Gallardo. Para mí Marcelo Gallardo reúne las condiciones de liderazgo, de idoneidad, de capacidad, de gestión para poder hacerse el cargo del seleccionado. Lo que sucede es que Gallardo no se sentaría a tomar un café con Tapia, pero sí se sentaría a tomar un café con Menotti. Yo le daría la posibilidad a Menotti, no lo convoco a Menotti para que Menotti no me critique de afuera, sino que realmente mi convocatoria hacia Menotti es creyendo que él me puede ayudar a cubrir esa cuota de ignorancia futbolera que tengo, y que él elija al entrenador y que se siente, si es Gallardo, a tomar un café con él y lo seduzca para que sea el entrenador de la selección argentina.
Bueno, yo si me tengo que jugar una comida con vosotros, creo que sí, que a partir de junio del próximo año Gallardo nos siga y en River y se haga cargo de la selección. Pero bueno, eso es una cosa mía. Encantada de jugarme una comida con vosotros. Y Cholo, dime más soluciones o dime nombres de seleccionadores que crees que se adaptarían bien a esta selección.
Si Gallardo es el nuevo técnico de la selección, no apostemos, la pago yo. O sea, me encantaría por liderazgo, por lo que ha hecho en River, por carácter. Hay un montón de cuestiones que lo hacen de los entrenadores que están en el fútbol argentino.
Y Heinze a River, esa es la jugada, Heinze a River.
Estaría muy bien. Y ese justamente, si Gallardo dice no, yo iría por el mismo Heinze. ¿Pero por qué? Yo creo que Argentina, en la renovación, la tiene que gestionar al punto de lo que fue. Después del Mundial 94, en el post-Maradona, lo que tuvo que hacer Pasarela, que hizo una convocatoria de muchísimos futbolistas jóvenes, y Pasarela, que era un excelente entrenador y después dinamitó su nombre en el fútbol por haber sido presidente de River, pero no tenemos que olvidarnos ni hablar lo que fue como futbolista, el mejor central de la historia, pero también como entrenador y cómo gestionó a un River que estaba destruido económicamente y sacó muchísimos futbolistas. Entonces, si no es Gallardo, yo iría por Heinze. Pero haría justamente esto, un modelo, un calendario, un contexto serio para la selección argentina. Sentido de pertenencia, futbolistas que desde las inferiores estén en las juveniles, que haya un conjunto, porque este Pasarela también tenía a un José Pekerman en juveniles. Entonces, claro, se fueron dando el desarrollo de los jugadores para después, en el Mundial 2006, en el que Pekerman fue el técnico de la mayor, estuviera la mayoría de los que habían sido campeones del mundo cuando eran chicos. Entonces, de ese lugar, a mí me parece que puede ser una movida importante.
Y con la lista de jugadores que han acudido a esta Copa América, ¿estáis muy contentos o no?
Bueno, a mí en general me parece que le ha faltado jugadores de más juego, pero también uno repasa y no encuentra.
No,
yo creo que defensivamente Foy es un enorme proyecto que Argentina no le debe acelerar sus tiempos. Yo no hubiese elegido a Pesela. Me parece una cuestión de gusto simplemente. Creo que Mercado, que algún central quizás podía haberle dado un poquito más de experiencia. Otamendi está pasando un momento bajísimo, pero está dentro de los seleccionables, dentro de los potables. En Tagliafico yo no encuentro ningún tipo de queja, al contrario, ha hecho una gran temporada. Pero me ha costado, le ha costado al equipo encontrar buenos mediocampistas. Yo creo que Argentina tiene un déficit en el mediocampo, que tiene que ver con esto que en algún punto lo charlábamos con Marcelo, de la falta de jerarquía y de jugadores que en el centro del campo estén jugando en clubes realmente top de Europa. El otro día Uruguay terminó su partido contra Japón, es cierto, no le fue bien, pero su mediocampo era Valverde, Betancur y Torreira. Uno juega en el Madrid, el otro juega en la Juve y el otro juega en el Arsenal. Nosotros tenemos mediocampistas de otro nivel y el fútbol se define en las áreas, pero se gesta en el medio. Y creo que Argentina tiene un gran déficit en cuanto a la conformación de cualquier lista, sobre todo a la hora de elegir mediocampista. Después, de mitad de cancha para adelante, nombre más, nombre menos, creo que están los que tienen que estar. Y de mitad de cancha para atrás, nombre más, nombre menos, creo que también están los que tienen que estar.
Con
la
salvedad
que he mencionado. Icardi debió haber estado, sí.
Cholo, ¿tú qué crees?
No, para mí, Icardi no. Y de hecho, era el 9 que más le gustaba por estilo a Scaloni, pero la verdad que ha bajado su nivel. No se terminó de acomodar al grupo y tuvo en un momento un exabrupto. Eso parece más fácil de resolver, pero creo que no tuvo un final de temporada que lo haya metido.
No, desde luego, claro, no perdió la titularidad, la capitanía, ha estado fuera, pero también cuando ha estado siendo el máximo anotador en el calcio, tampoco ha contado con la selección argentina.
Sí, lo que pasa es que Higuaín y el Kun Agüero son mejores que él. En la selección le dieron pocas chances y todavía no las pudo aprovechar. Yo creo que, y esto es un problema, no faltan tantos jugadores. Uno podría haber pensado como relevo, ¿no?, que define la historia, a Prato, si tenés que tener a alguien más potente, porque tampoco.
Pero si estamos hablando de una renovación,
podría haber,
¿no?,
pensado en Nacho Fernández. Argentina, el mediocampo está repleto de jugadores repetidos, todos de pase corto que no mejoran el juego.
Con los Chelsea estáis contentos, ¿verdad?
A mí me gusta mucho los Chelsea, me parece un buen socio futbolero de Messi. Sucede que en el primer partido jugó en una posición muy incómoda y en el segundo partido no jugó tan bien, pero yo apostaría por Lo Celso sin ningún tipo de duda. A mí personalmente me gusta mucho.
Pero sí, es verdad lo que estáis diciendo, que la falta de jerarquía en el centro del campo es brutal en Argentina. Antes teníais a Redondo, teníais a Cambiaso, a Mascherano, tipos líderes en el centro del campo, por lo menos a Cholo Simeone, en fin. Bueno, ¿qué auguráis en esta Copa América?
Y bueno, esperemos un milagro de lo que ocurra cuando se defina el tema grupos. Argentina debería ganarle en condiciones normales a Qatar. sucede que el rival de Argentina es Argentina, pero bueno, futbolísticamente
debería
ganarle. Y sí, yo creo que sí, Argentina puede jugar contra Alemania, Brasil, España, Francia y va a tener dificultades internas más que externas, pero bueno, en este caso debe jugarse un poco la vida deportivamente hablando con Qatar, y yo creo que después en el mano a mano empieza un torneo distinto, pero vos arrastrás tus mismas miserias, digamos. Lo único que puede cambiar es que tengas un golpe de confianza a partir de estar muy mal y poder avanzar, y que esa confianza te ayude a maquillar algunos defectos.
¿Tú, Marcelo?
Sí, ojalá que esto cambie después de ganarle a Qatar, que es lo que debiera pasar, y si no sería, futbolísticamente hablando, una catástrofe. Yo no soy muy optimista. Uno cuando opina espera después tener razón. Esta vez espero equivocarme. Las sensaciones que me da el equipo no son para mucha ilusión, y me hace pesar que cuando la agarre una selección con un poquito de estructura y buenos jugadores, la sacará Argentina del torneo. Ojalá que me equivoque y sea un poco, no sé, lo de Italia 90, que si bien no jugó bien hasta que se cruzó con Italia en semifinales, el equipo se acomodó y llegó a la final. Hoy no veo, más allá de una cuestión de fe, algo para ilusionarse con Argentina en la final.
Lorena, yo quiero agregar algo para los que tenemos un poquito más de 40, no mucho más. Nos hemos acostumbrado a sufrir con la selección y antes nos habíamos acostumbrado a disfrutar. Y ese cambio es muy abrupto y es bastante doloroso también.
Y además adherirlo al carácter del argentino, que está siempre muy orgulloso de su selección y de su país, cuesta aún más esa cura de humildad, pero quizás partiendo de ahí, creyendo que no es una potencia y que somos uno más y que estamos en construcción, quizás desde ahí se pueden empezar a hacer las cosas mejor. Yo os deseo que así sea y que tengamos selección y a Messi en su esplendor como le vemos en España, y que disfrutéis con la selección, sobre todo las sensaciones que deja, que no son buenas.
Te agradezco, Lorena, la convocatoria, la presentación y ha sido un honor poder compartir este formato con vos y con el Cholo, a quien respeto y admiro como colega.
Gracias a ti.
Lo mismo digo. Abrazo grande, Fabiana, que también respeto mucho como profesional. Beso, Lorena. Y lo último que te digo es el otro gran problema argentino, que son el exitismo de los hinchas y a veces el acompañamiento de los medios. Porque hasta hace muy poco Argentina jugaba las finales y se trataba como perdedores. Y ahora estamos añorando pasar una primera ronda de Copa América.
Gracias, chicos. Un abrazo muy fuerte. Suerte.
Chao, gracias.
Chao, un beso.
Abrazo.
Podcast Marca.